Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora del Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú, Rocío y Luz Adriana compartirán mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón. Quédate con nosotras, porque tú eres parte de la solución. Escúchanos los jueves cada 15 días de 11 a 12 del mediodía, siempre por Encuentro Radio.
Una fe así, parecida a ti. Dios te hizo tan bien, no se equivocó, eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó, y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor.
Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó, y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón.
Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír, hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Dios te hizo tan bien,
comparsa, como le llamo yo siempre, Marilú
de Roldán y nuestra comparsa ya desde hace algún buen tiempo, Luza, que es nuestra life coach, Luz Adriana Gómez, mi amiga y compañera. ¿Cómo están, chicas?
Hola.
Hola.
Muy bien, gracias.
Hola, muy buenos días. Un saludo para ustedes y para todos los oyentes. Bueno, con mucho ánimo en un programa más de Depende de Ti, donde vamos a hacer un programa más práctico, no tan teórico, sino más práctico, donde vamos a analizar cómo podemos hacer un reencuadre de aquellas emociones y de aquellas circunstancias donde llegamos las mujeres a autosabotearnos. Entonces, hoy les va a gustar mucho, tomen nota, esto lo pueden practicar con sus hijos, enseñárselos con su pareja, con sus amigas, pero principalmente con ustedes. Así que mucha atención y bueno, Alejita, mucho gusto, ¿cómo estás? Marilú, Rosy. Empezamos un programa con todo el ánimo y todo el amor.
Muy bien.
Así es, Luza y Marilú. Bueno, les recordamos que nuestro WhatsApp para que se comunique es el 302-521-2342. 302-521-2342. No sé, Alejandra, si ese número cambió, porque entiendo que la emisora en general cambió de número telefónico. Tú me corriges.
No, ese es el número, está muy bien, pues cambiamos el número hace como 2 años más o menos, pero el que tú dijiste es el número que tenemos actualmente y ahí pueden enviar todos sus mensajes.
Okay, perfecto. Bueno, recordándoles el programa anterior, hablamos, como decía Luza, del estrés emocional, del autosabotaje. Mencionamos unos ítems del estrés emocional femenino, lo que generaba esa carga mental, las manifestaciones más comunes que se presentan, cómo se convierte el autosabotaje en un enemigo interno, y eso parece que nos genera mucha ansiedad, es algo que surge de manera inconsciente, y nosotros mismos bloqueamos nuestro éxito, nuestro bienestar. También comentamos sobre esas formas comunes en las que se presenta cuando hablamos del perfeccionismo, ese que nos paraliza porque creemos que si todo no está íntegro, no vale la pena, y esto nos lleva a muchos temas, incluida la procrastinación. También comentamos sobre el síndrome de la impostora, que nos pareció muy interesante, eso es sentir que esos logros son producto de la suerte y no de nuestra capacidad. Entonces esto genera una inseguridad y un miedo constante, ¿no? Porque no queremos ser descubiertas, digámoslo así. Creo que Luza se desconectó. No sé, Aleja, si la puedas rescatar.
Voy a intentar a ver si nos contesta rápido.
Okay. También estamos comentamos sobre esa dificultad para poner límites. Y es que siempre queremos decir sí a todo. Sí a todo para evitar justamente el conflicto, pues lo que definitivamente nos afecta en todo el tema emocional, nos agota y compromete la calidad de nuestro trabajo propio. Otro punto que tocamos fue el pensamiento. Y es, pensamos o todo o nada. Si hay un pequeño detalle que no esté funcionando bien, no, estoy frustrada. Todo el proceso fue un fracaso. Por otra parte, hablamos también de la conexión. ¿Por qué nos saboteamos cuando estamos estresados? Cuando el nivel de cortisol, esa hormonita del estrés se nos dispara y que nos suele pasar a muchas de las que estamos en esta etapa menopáusica, y es que se nos dispara. Y esa, la corteza prefrontal del cerebro, esa que está encargada de la lógica y toma de decisiones, pierde fuerza frente a esa amígdala que gestiona todas las emociones y el miedo. Entonces, bajo estrés, este cerebro busca mucha seguridad y lo más seguro es lo que conocemos. Entonces, aquí se genera el tema del autosabotaje, que es ese intento del cerebro de mantenernos en nuestra zona de confort, incluso si no estamos felices estando allí, en esa zona, porque el éxito, el cambio implican grandes incertidumbres para el cerebro estresado, que pues no está procesando, no quiere procesar. Vamos entonces, terminamos entonces la vez anterior el programa con unas estrategias de intervención para romper todas estas limitaciones. Y hablamos que había que era necesario hablar en tres niveles: ese nivel de la estrategia, que es el nivel cognitivo, el identificar esa voz crítica, cuestionar si esos pensamientos de insuficiencia son realmente unos hechos o si son interpretaciones nuestras que le damos. También hablamos de la conductual, donde decimos que hecho es mejor que perfecto. Y ahí pensé, pues hablamos de una división de metas en micropasos para reducir esa ansiedad. Entonces no hacer todo a la vez, no hacerlo todo de una, y si no sale perfecto, somos un fracaso. Hablamos también del fisiológico, y que se trata pues de regular ese sistema nervioso mediante unas pausas activas, con respiración consciente, y sobre todo priorizar el descanso de calidad. Y hacíamos énfasis en que definitivamente el autosabotaje no es la falta de voluntad, sino es una señal de que el sistema emocional está sobrecargado. Y es hasta aquí donde llegamos en el primer programa. Y acá, a partir de este segundo programa, lo que queremos hacer énfasis es en cómo desactivar esos patrones. Y por esa razón vamos a trabajar con nuestra Life Coach esos ejercicios donde le vamos a dar pues otra mirada a otros temas como la observación sin juicio, cómo renegociar, cómo los microlímites, que los vamos a aplicar en todos estos ejercicios prácticos. Bueno, esta canción que sonó en este momento fue una canción que se llama Dios te hizo también, de Mauricio Allen e Itala Rodríguez, y nos hace reflexionar sobre que somos perfectos en su creación. ¿Por qué dudar de ello? Entonces, por eso traemos esas herramientas para no dudar de la perfección que Dios hizo con nosotras, y por eso todo este programa. Así que nuestra Life Coach le dará comienzo a estos ejercicios. Somos todas nosotras, Marilú y yo, disponibles para tu práctica, Luza. ¿Cómo te parece?
Muchísimas gracias. Bueno, me encanta porque este va a ser un programa práctico. Siempre lo hemos hecho muy teórico, aunque con muchísimas conclusiones y ejercicios. Pero hoy vamos a hablar no solamente de autosabotaje, sino vamos a desactivarlo, pero acá grupalmente vamos a trabajarlo con las chicas acá en el máster, con estas mujeres valiosas, pero también muchos de los oyentes y muchas de las oyentes que sé que nos están escuchando van a poder hacerlo. Si no lo quieren hacer en vivo, lo pueden efectuar también en su hojita, en su casa, porque recuerden que no hablamos de que somos débiles, no hablamos de que estamos bajitos, de que definitivamente me autosaboteo por mala. Simplemente nuestro sistema emocional se está intentando proteger. Estamos tan cargados de emociones, estamos tan cargados de creencias, que ¿qué hace nuestro organismo y qué hace nuestra mente? No, simplemente necesita protegerse. Y eso es lo bonito del miedo. El miedo, estaba leyendo yo ayer algo y me encantó, y me decía: no le tengas molestia al miedo, ni te avergüences de sentir miedo por alguna situación, porque el miedo te está protegiendo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy juntos en este programa. Vamos a entrenar nuestra mente con muchos ejercicios de PNL, vamos a utilizar herramientas que nos van a servir para nuestro futuro, nuestro presente, y les quiero contar un poquito. El PNL es la programación neurolingüística, que es tan importante que sepan ustedes que el cerebro literal no tiene nada de humor. Si tú al cerebro le dices soy gorda, el cerebro te dice estás gorda, y el cerebro va a permitir que estés gorda. Soy bruta, me equivoco, te vas a equivocar. Soy exitosa, estoy trabajando en mí, solo que tengo fallas, lo va a tomar de esa manera. Mira que lo vamos educando poco a poco. Hoy vamos a a trabajar mucho el tema de la culpa, a dejar de sentirnos culpables porque nos autosaboteamos, a dejar de sentir eso tan horrible como decir, me estoy hablando tanto todo el día que termino en la tarde con dolor de cabeza, pero al final les tengo culpa porque soy la única responsable. No, no, tenemos que entender que hay que abrazarnos, hay que comprender por qué estamos pasando, por qué nos estamos saboteando, pero hay que llegar a la raíz de todo. Hoy vamos a hacer el primer ejercicio que se llama Detecta la voz crítica, que está trabajado bajo la corriente de la conciencia cognitiva. ¿Qué es lo que hacemos? Que cuando en coaching trabajamos algo a nivel consciente, lo podemos trabajar, podemos elevar nuestro nivel de conciencia y lo podemos cambiar. Pero una persona que está en sesión o está en un taller o está en un programa radial escuchando, pero esa persona no se hace consciente, ¿qué pasa? Esa voz interior le dice, eso no es verdad, esto no le va a servir para nada. Entonces, Rosy, hay una pregunta clave que sé que tú nos quieres hacer en esta primer ejercicio, que se llama Detecta la voz crítica. Y yo sé que Rosy nos quiere preguntar algo que nos va a servir como apertura para poder hacer este ejercicio.
Algo que yo les quiera preguntar.
Sí, que lo llevábamos en nuestro manual de... Bueno, o te la hago yo la pregunta. Que se las hago a todos. ¿Qué te dices cuando sientes que no eres suficiente? Yo les pregunto a ustedes. Vamos a hacer una pausa de 10 segundos. ¿Ustedes qué se dicen cuando sienten que no son suficientes? Cuéntame de pronto, ¿cómo se llama la chica del máster? Discúlpame, yo olvidé tu nombre.
Alejandra.
Alejisa.
Bueno, gracias por preguntarme.
¿Qué te dices?
Bueno, es una pregunta muy difícil porque también como mujeres solemos vivir bajo muchos estigmas físicos. Entonces, casi siempre intento como recalcar esa fuerza interior, el vale la pena luchar, vale la pena que me esfuerce por mí, por mi futuro, por mi tranquilidad, por mi paz. Entonces es como recordar que dentro de todo pues puedo seguir siendo fuerte.
Qué lindo, porque mira que tu guerra interna puede decirte, ah, me venzo. Hay tantos obstáculos a veces que creo que esto no es como suficiente, no es necesario. Pero bueno, eso es lo que tú te dices. Y te pregunto ahora algo. ¿Esto es un hecho o es una interpretación, Aleja? ¿Tú qué crees?
Yo creo que es un hecho, aunque muchas veces el repetirnos ese tipo de cosas, aunque en el momento no sean nuestra realidad, sí sirven como para darte un soporte y continuar con eso para que se convierta en un hecho.
¿Y tú crees que definitivamente cuando tú te dices a ti misma, esto valdrá la pena, tú crees que tu cerebro tiene razón?
Mira que muchas veces es como una lucha interna, como quién tiene, tengo yo la razón o tiene mi cerebro la razón, cuál de los dos está bien, será que o los dos estamos mal. Entonces yo siento que muchas veces una juega a favor de lo que diga el cerebro, y muchas veces son cosas negativas, cosas que no deberían ser así, pero esperemos que la mayoría de ocasiones pues no sea así.
Bueno, te tengo una buena noticia. La razón, tú sabes en el fondo cuál es la razón. Tú me dices, no sé, puede que sea mi cerebro o puede que sea yo misma. Pero te tengo una buena noticia. No todo es verdad, no todo es mentira. Y no todo lo malo es malo y no todo lo bueno es bueno. Entonces, hay una parte de Alejandra que se cuestiona. Y tú como ser humano, y como mujer, y como persona, claro que tienes derecho a indagarte. Pero hay una parte que definitivamente tu cerebro sabe de tus capacidades, sabe que cuando te has esforzado en épocas pasadas por algo, has conseguido lograr metas, de pronto te esfuerzas por un objetivo común o un objetivo personal. Entonces es poder encontrar ese punto de equilibrio, Aleja, entre lo que realmente hace que te hables así. Cuando tengas esa conversación contigo, que son conversaciones que nos hacemos pendientes, conversaciones que nos pueden, incluso nos puede parecer que son como locas, oiga, yo estoy hablando sola, hasta una vez se da cuenta que está hablando sola en su casa, no sé si les ha pasado, chicas, pero a mí me pasa muy seguido, y empiezo a hablarme. Cuando tengan ese tipo de conversaciones, desen un abrazo, no es lo que era, desen un abrazo, y pregúntense en ese momento, estoy pensando esto, me está atormentando este pensamiento, me está poniendo a pensar más, me está poniendo como a analizar más, ¿es realmente que soy una perdedora o es realmente que soy una fracasada? o es realmente qué he hecho en el pasado, porque en el pasado no fui una perdedora. Y la esperanza es que si ustedes no lo fueron, en el presente, en el futuro, lo van a poder volver a hacer. Entonces, cuando lleguen esos pensamientos, es simplemente utilizar una herramienta de coaching que se llama el reencuadre. Y el reencuadre simplemente es una reprogramación. Y es que ustedes van a cambiar el no puedo por estoy aprendiendo. Cuando en el cerebro se digan, ustedes estén diciendo en su mente, se estén hablando, bruta, usted no sabe eso, eso no es para usted, eso es muy difícil. A mí me ha pasado que yo decía, no, eso de la inteligencia artificial, eso es para gente muy joven. O de pronto la gente que logra leer un libro en 15 días, en 20 días, no, yo no puedo, nada. Estoy aprendiendo a hacerlo, estoy trabajando en mí, y mira cómo al cambiar el lenguaje se siente tan suavecito. ¿Cómo cuando cambias el tono de voz solamente cuando hablas con alguien, cómo esa persona baja la guardia? ¿Sí se han dado cuenta de eso?
Sí, así es.
Y si lo hace esa persona, pues imagínense ustedes. Entonces, en este primer ejercicio que lo hicimos con Aleja, que me encantó, gracias Aleja por participar, es reprogramación. Ese es el ejercicio de conciencia cognitiva. Vas a cambiar la palabra no puedo o valdrá la pena por estoy haciéndolo, estoy aprendiendo, estoy lográndolo. Así sea mentira que lo estés logrando. Pero recuerda que de tanto decirlo, estoy aprendiendo, estoy lográndolo, le estás exigiendo a tu cerebro, oiga, inténtelo. Usted se está prometiendo algo. O hagan de cuenta cuando una persona empieza, a mí me pasaba que empezaba a hacer ejercicio y yo transmitía en vivo. Y por el hecho de poner día uno, día dos, día tres, el reto, ay, yo no quería ir al gimnasio el otro día, pero como sabía que tenía que publicar para mis coaches y para mis seguidores, ¿saben qué pasaba? Que me exigía volver al día 3, al 4, hasta que llegué el día 21. Lo puedo volver a hacer ahorita a mis 50 años, eso lo hice yo como a mis 43, 45. Esa invitación es la que les quiero hacer hoy con este ejercicio de reprogramación mental. Que ustedes se prometan a ustedes mismas como si le prometieran algo a su mejor amiga. Prométanse algo que ustedes saben que se están hablando feo, ustedes están diciendo que esto es imposible. ¿Perfecto? Hasta acá cuéntenme si tienen alguna inquietud y nos encantaría, Alejita, que nos contaran, si nos contaras, tenemos audiencia de qué lugares del mundo, cuéntame dónde nos están escuchando en este momento.
Bueno, en este momento tenemos audiencia de Estados Unidos, de Colombia, de Ecuador, de Argentina y de Chile.
Oh, qué bien, gracias a sus oyentes que nos están escuchando. Ustedes saben, como siempre lo hemos dicho, este programa es por y para ustedes, así que maravilloso. Muchas gracias. Ojalá dejen saber sus nombres para poder saludarlos personalmente. Aquí, Luza, tú mencionabas algo, ¿no? Y es cambiar esas percepciones, ¿no? De mí mismo, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, eso que tú dices sobre, a ver, estoy aprendiendo, ¿no? Estoy en proceso. No quedarme en el no puedo, ¿no? No quedarme en lo negativo, ¿no? Que es lo fundamental de cómo nos hablamos. Y cómo nos hablamos, tú misma lo has dicho, es como realmente hacemos que nos comportemos de alguna manera. Entonces es reprimir todo eso que nos, con lo que nos queremos. Podríamos decirlo de una manera, suele sonar feo, pero hasta nos insultamos, ¿o no?
Total. ¿Sabes qué es lo bonito? Es como si profetizáramos sobre nosotros. Es como si al declarar y decretar, yo lo hago en el nombre de Jesús, te quitas todas esas estigmas y todas esas creencias de que no eres merecedora, de que no puedes, de que eres fracasada, de que eres bruta, de que eres, ¿sí me entiendes? Entonces mira que es una autoprofecía también. Así como existe el autosabotaje, también está la autoprofecía. Entonces, esta es la invitación a vernos esas partes bonitas. En este momento quiero invitar a toda nuestra audiencia para que, bueno, puede también enviarnos sus preguntas o contarnos sus casos. Si en algún momento, cercano, ustedes se han sentido que su voz interior fue tan pesada y tan fuerte que ustedes llegaron a deprimirse. Les pregunto a ustedes, chicas, si de pronto les pasó, y mientras que nos contestan de pronto a alguien, no sé, Hanna, nos pueden contar, tú nos recuerdas el número telefónico, por favor, de la emisora, para que la audiencia pueda participar, sería muy interesante. La última Ale. Vez que hablaste. Ay, perdona, Hanna, te cambié el nombre, perdóname por Hanna, porque estábamos con Hanna. Alejita, para que abramos líneas telefónicas y nos cuenten las personas si la última vez se hablaron tan feo que se creyeron el cuento.
Listo. El número de WhatsApp es +57 302 521 2342. 302-521-2342, para que las personas que nos están escuchando, por favor, participen y nos respondan estas preguntas tan chéveres.
Bueno, listo, me encanta. Ahora vamos con la segunda herramienta, mientras que las personas nos van a contestar. Hasta el momento, sé que han aprendido ustedes a cambiar el no puedo, pero estoy aprendiendo. Eso es complicado, por voy a intentarlo. Ahora, nos vamos con la herramienta número 2, que es un cambio de canal mental, que también es un reencuadre. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro siempre está trabajando por medio de asociaciones. Entonces uno puede decir una cosa de muchas maneras. No es lo que dices, sino cómo lo dices. ¿Qué pasa? Que tenemos pensamientos en nuestra cabeza, pero asociamos. Si estoy aburrida es porque soy una persona que no hace bien las cosas. Si hoy no me quiero arreglar es porque estoy tensa, porque tengo problemas emocionales con mi pareja. Pero mira que todos son asociaciones. O recordamos también, aquí va la parte de reencuadre, pero acá va la parte de anclajes. ¿Qué pasa con ese poder emocional? Si de pronto de niñas nos decían todo el tiempo, usted no sirve para nada, usted no puede coordinar bien los números, o usted simplemente es una persona que no, usted es una persona inmadura. Esos padres que nos dieron lo mejor que pudieron, pero que nos hablaron fuerte, o un jefe también, porque hablamos también de esos traumas también en la etapa adulta, ¿no? También se ve muchísimo en la etapa adulta. ¿Qué pasa? Esa asociación, díganme algo, me gustaría mucho que nos contara o Rosy o Marilu, las invito a participar, algo con que ustedes las asociaron, incluso puede ser en su etapa adulta, yo ya les cuento también a mí, algo que le dieron a uno en la etapa adulta, incluso puede ser algo bueno, ¿saben? No hablemos solamente de cosas negativas. Algo donde ustedes se sienten aún limitadas por pensamientos limitantes que otros hicieron creer en ustedes y se los exageraron. Se los exageraron demasiado. Me gustaría escuchar la participación de ustedes dos para que las personas también lo vayan analizando.
Bueno, yo luché mucho tiempo en mi etapa, digamos, laboral con un tema, y era que pues nunca me lo dijeron, pero yo lo sentí así y me daba cuenta, digamos, por la competencia, digamos, con otros compañeros. Y era que yo me sentía demasiado como meticulosa, demasiado detallista, y esto hacía pues que mi trabajo de repente fuera los resultados o ciertas situaciones fueran más lentos que los del común de la gente de nuestro equipo, por ejemplo. Entonces, como te digo, nunca me lo dijeron, pero yo lo sentía así, y eso para mí era una gran presión. Era una autopresión tenaz y yo me tenía que esforzar mucho como para ir al mismo ritmo de esas personas. Pero me hacía constantemente esa crítica. O sea, si bien es cierto, hoy en día pensaría que parte de ese detalle y todo también me sirvió para muchas cosas, de ser como tan detallada, tan cuidadosa. Pero también en otras, sobre todo en este mundo de una competencia laboral que es todo es ya, y en esa época no era tanto así como lo es ahora. Entonces, eso digamos que me afectaba mucho.
Mira, acá queda comprobado dos cosas. Uno, que nuestros traumas no solamente son cuando éramos niños, porque la gente siempre le echa la culpa al papá y la mamá. Acá, por ejemplo, eso hago yo del coaching, que los traumas tienen que ver también con nuestras reacciones, nuestros comportamientos, nuestras percepciones o las de seres cercanos, pero no pueden ser solamente en etapas de infancia, también pueden ser en etapas de adultez. Incluso dicen que los traumas más marcados están después de los 20 años. Cuento personas que sus padres se han divorciado, les puede afectar muchísimo más el divorcio a una persona mayor de 20 años. Su trauma es mucho más severo a un niño de 9 o 8 años. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en constante, el cerebro está en constante evolución. Y el tema de aceptar ciertas cosas cuando ya teníamos unas creencias y unos fundamentos tan arraigados, tan fuertes, son más manipulables en esa etapa. Quedan dos cosas claras. El trauma que tú pudiste tener y la percepción, la molestia, o eso que te autosaboteabas, que tú dices que luego hiciste un reencuadre y que te trajo beneficios, pero te mortificó mucho tiempo. Yo te aseguro que si tú colocas esto en una balanza fue más lo que te mortificó. Sí te pudo pulir porque todo deja un aprendizaje. Número uno, tú dices que nunca te lo dijeron. Sí te lo tuvo que haber dicho alguien. No sé si en tu infancia, no sé si un familiar, pero para que tú lo tengas en tu cabeza, no es que Rocío amaneció un día y dijo, yo me exijo demasiado. Está bien que nos conocemos, y nos conocemos demasiado bien, pero ¿qué pasó? ¿Quién crees tú que pudo de pronto crear esa creencia? O crear, perdóname la redundancia, infundir esa creencia.
Bueno, no sé, tal vez desde la casa, ¿no? O sea, seguramente en su momento muchas veces mis papás podían presionarme, o tal vez mis hermanos, porque yo tuve hermanos pues mayores, muy mayores a mí. Ellos ya eran adultos cuando yo era una niña. Entonces, seguramente creo yo que de alguna manera como que reforzaron ese pensamiento, tal vez.
Cuéntame una mujer que tú, cualquier mujer, imagínate cualquier mujer y te hace imaginar una caricatura. ¿Te acuerdas de las caricaturas de Condorito? ¿Ustedes se acuerdan las de Condorito? Que eran tan famosas. Uh-huh. O las de Mafalda. Imagínate en esa caricatura de Condorito una mujer súper perfeccionista. O imagínate una escena de una comedia. Una mujer súper cansona, perfeccionista, y quiero que me la describas en este momento. Una mujer que, así, estresada porque todo tiene que ser perfecto, porque tiene que estar lo máximo. Mírale la cara a la mujer. Mírale el rostro, mírale cómo tiene sus manos, cómo las mueve. Mira la gente que está alrededor, qué cara está haciendo, y quiero que me describas esa escena porque vamos a trabajar con esa visualización.
Pues bueno, yo no me acuerdo de un personaje así como famoso, pero sí me acuerdo de una mujer muy cercana a mí, que era mi mamá. Y mi mamá era una mujer extremadamente perfeccionista, muy perfeccionista. Entonces, si tú no hacías las cosas como ella creía que se debían hacer, pues no era que estuvieran como a la altura, ¿no? tú sientes que no eres suficiente.
¿Te das cuenta cuando tú me decías ahorita, nos contabas la historia inicialmente, decías, nunca me lo dijo nadie? Mira que ahí también estamos generalizando. No te estoy juzgando.
En mi trabajo.
En tu trabajo. Ok. Pero hay algo de generalización, que es algo que trabajamos mucho en coaching. Nunca, los hombres todos son malos. No, los hombres no son todos malos, hay hombres buenos. Es que las mujeres siempre nos maltratan. No a todas las mujeres las maltratan. Es que este país es muy pobre. No, que hay gente muy rica, ¿sí se dan cuenta? Y muy posiblemente cuando tú dijiste, en el trabajo nunca, hasta alguien pudo reafirmarte eso. ¿No recuerdas de pronto una escena donde alguien con un gesto, con una pequeña palabra, te dijo, uy, si eres exigente, o no seas perfeccionista? Devuélvete un poquito a tu ambiente laboral, Rosy, para que podamos también visualizar allí.
Pues sí, yo creo que seguramente sí. Y cuando tú, por ejemplo, comparas la rapidez con la que otros hacían las cosas, y yo pues en mi afán de que todo saliera perfecto, cómo me podía demorar muchísimo más. Y pues, de alguna manera, cuando tú te das cuenta que tus compañeros van saliendo de la oficina por la tarde y tú sigues ahí, ¿no? Entonces, seguramente alguna me sugirió, oye, pero ¿qué pasa? No le des más vuelta a eso. O sea, define, no quieras que todo sea impecable, porque no va a poder ser así. Seguramente sí, en algún momento me lo dijeron de esa manera, tal vez.
Bueno, mira que todos son. Ahora, la mujer de la caricatura, no te digo que sea una persona que tú conozcas. Imagínate en tu cabeza una caricatura. O sea, imagínate, o una escena de una comedia. Te fuiste para teatro, si quieres cierra los ojos, mira la pantalla. Y ahora imagínate una mujer que está afanadísima, que quiere todo perfecto, que los demás no hicieron las cosas como ella quisiera. Esa mujer, descríbeme qué cara tiene.
Como de ansiedad, de estrés.
estresada. ¿Cómo está su cuello? Cuéntame.
Con el pelo parado.
Exacto, con el pelo parado. ¿Esa mujer está sudando o está fresquita, relajada?
Tensa.
Está tensa. ¿Y qué pasa cuando a esa mujer los demás se le acercan? ¿Ella cómo los mira?
Como con angustia, digo yo, no sé. La visualizo así, como con angustia, expectante, estresada.
Bueno, exacto. Entonces, ¿por qué te hago este ejercicio a ti? Y quiero que todas las personas lo hagan de esa situación, que ustedes creen que son así. Soy la mal geniada, soy la estresada, soy la inmadura, soy la pobre, soy la cansada, soy la frustrada. Imagínense una caricatura con esa mujer en esa situación. Pero lo van a ver tan charro, lo van a ver tan chistosito, que ese ejercicio tiene un objetivo, y es que le van a quitar el poder emocional. Van a decir, uy, yo me veo así, qué pena. O yo me veo así, tampoco. O no me quiero ver así, ni qué pereza. ¿Se dan cuenta de la importancia de este ejercicio? Es poder hacer ese reencuadre, esa asociación de cara, de estrés, de cansancio, de lo que los demás sienten, de lo incómodo que puede llegarse a hacer, y ponerse ustedes en el lugar. O sea, que la caricatura se ponga en su lugar y ustedes en la observación de la caricatura. Y ese ejercicio va a servir mucho en casos de creencias muy arraigadas. Y ahora luego se imaginan a esta mujer. Ahora imagínatela, Rosy. Imagínatela calmada, respirando, haciendo las cosas que no le quedaron perfectas, pero como más bien relajada, haciendo todo con amor, haciéndolo bien. ¿Cómo se siente la mujer? ¿Cómo te la imaginas cuando ya de pronto ya respiró, se fue al baño, se echó agüita en la cara? Dijo, tampoco me voy a quemar así, tampoco me voy a poner así. Esto no es lo que yo quiero ni para mí proyectar internamente ni a los demás. ¿Cómo se siente esa mujer que quiere todo perfecto?
Ya ha pasado ese momento como de estrés. Sí. Creo yo que de alguna manera se siente satisfecha por lo que hizo, pero al mismo tiempo se dice, no valía la pena, ¿no? No valía la pena tanto estrés para lograr el objetivo.
Y no era para tanto.
No era para tanto, y a veces yo creo que hasta hubiese hecho las cosas si, como tú dices, cuentas 1, 2, 3, te calmas, Y haces las cosas con calma, las haces hasta mejor y más eficientemente y hasta puede que más rápido porque no estás con los nervios exacerbados y con esa presión, ¿no? Autopresión.
Bueno, acá hay algo importante. Ustedes, me encantaría, no sé si es fácil, la niña del máster, perdón, que soy mala para
Alejandra.
Alejandra. Alejandrita, te pido un favor. ¿Te queda fácil subir una canción o hay que programarlo con más tiempo? Porque quisiera invitarlos a escuchar una canción.
Cuéntame y mientras me vas diciendo, yo la voy buscando, no te preocupes.
Ay, tan linda, gracias. Se llama Todo Va a Estar Bien de Barak, porque es aquí donde quiero hacer el reencuadre de que todo va a estar bien. O sea, usted puede estar estresada, aburrida, creerse la más ignorante, creerse la más pobre, y lo digo porque a mí me ocurre a diario. Siento muchísimas cosas, tengo sentimientos, pero cuando ya me siento en el papel del observador y hago esos ejercicios como los que estamos haciendo hoy, es cuando vuelvo a mí misma y digo, todo va a estar bien. Quisiera que escucháramos esta canción todos y nos demos cuenta que no hay nada malo eterno, ni la felicidad tampoco es eterna, que no hay nada malo.
Y te vamos a escuchar esta canción.
Ay, bueno, qué rico, vamos a escucharla y ya continuamos con la tercera herramienta que les va a gustar bastante. Dice que hecho es mejor que perfecto y es sobre la acción conductual.
Dos minutos apenas, porque estamos a 12:44 por día, o sea, estamos cerca al final del programa.
Para darle un poquito de dinamismo al programa, porque sé que las personas necesitan y también cómo reencuadrarse con sus propias situaciones. Entonces escuchemos la canción rapidito y las demás herramientas las decimos un poco más rápido para...
Qué pena, ya estás durando la canción.
Todo va a estar bien. Tu Satanás puede como Job quitarte todo lo que Dios en un momento le permitió. Pero es solo para demostrar que el poder en su mano está y tus bienes multiplicar. Todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es bien, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees. Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse, nada puede compararse, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Vamos con las palmas arriba, aplaudiendo al fuerte. Sí, Señor. Vamos, olvídate del dolor, olvídate de la amargura, olvídate de la tristeza. Sé libre, Nel, sé libre.
Bueno, y como dice la canción, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, que eso nos va a motivar bastante. Y nos vamos con la tercera herramienta. Hecho es mejor que perfecto. Dicen que el perfeccionismo es una forma elegante de procrastinar. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros pensamos que lo hacemos espectacular, perfecto, primero perfecto solo es Dios. Pero cuando queremos todo tan perfecto, decimos, como no lo hago tan perfecto, luego lo hago. No sé si les ha ocurrido a ustedes en algunas situaciones.
Muchas veces.
Claro, o sea, porque nosotros decimos, no, luego lo hago, no, es que sabes que eso tan perfecto es complicado, toca a alguien muy profesional. Entonces, pensemos en algo que hemos estado procrastinando, postergando. Yo las invito a algo que queramos como, por ejemplo, Marilú, te pregunto alguna cosa que tú has estado como aplazando, que tú dices, luego la hago, es que no he tenido tiempo, es que es lejos, es que es complicado. Cuéntame algo. Te invito a participar en esta parte porque es bien bonita. Algo que tú has postergado. Incluso porque sabes que lo quieres hacer bien.
Es muy común, ¿no? La procrastinación. Una cosa muy sencilla. Tengo una amiga que le he querido visitar y aplazo y llamo, no, pues mañana y de pronto la otra semana, hasta que ya me dejó de escribir, porque dirá, pues me posterga y me... Entonces es una enseñanza que dice uno, bueno, ya definir, ponernos de acuerdo, pero no estar cambie, cambie la hora, la fecha, el día. Eso es lo más puntual que tengo ahorita.
¿Por qué crees que has postergado esa visita? ¿Que no te ha dado la motivación al 100%?
Sí, no, de pronto, como que el clima, no, que no nos favoreció, o ya estoy cansada, o cosas así, muy, muy simples, ¿no? Pero no, es una cosa muy, muy común que uno aplace una visita, porque pues no es tan relevante pero era necesario y yo creo que ella me estaba esperando, pero diría, no, pues ya no lo hace, pues dejemos así.
Recuerda que algo que nuestro inconsciente está aplazando tanto es porque o quieres que sea un encuentro muy tranquilo y muy posiblemente estés en una situación donde no le vas a poder dedicar el 100%, o simplemente tu inconsciente te está diciendo, y suena muy feo y muy duro, pero en coaching debemos ser claros, y es, a la hora de la verdad me veo con ella, pero no es que me sienta tan cómoda como en años anteriores. No sé si sea tu caso. Otra hipótesis. Aplazamos no solo por perfeccionismo, aplazamos también porque sabemos que el vínculo se rompió hace mucho tiempo y que al vernos con esa persona podemos estar haciendo una actividad diferente. Solo te lo pongo sobre la mesa. Cuando estamos logrando, queremos algo tan perfecto, sí procrastinamos, pero en otras situaciones. En el caso tuyo, es un caso que no es tan conductual, si no es algo que tu cuerpo o tu mente no le ve la necesidad y que tu inconsciente siente que es más un compromiso social. ¿Listo? No sé, te lo dejo para que tú lo analices. Por ejemplo, les voy a contar un caso mío. Quiero, por ejemplo, hacer ahorita otra certificación. Una certificación en otro tema de coaching, pero de equipos bien fuerte, algo que pueda complementar mi carrera, pero para estar muy fortalecida en todo lo que es manejo de público y grupos. Ya lo hago, pero quiero hacerlo de una manera y quiero estudiar. Y me ha pasado que en dos oportunidades tenía los fondos y los gasté en otras cosas. Muy posiblemente la vida me hizo gastar ese dinero en otras obligaciones, en otras cosas, pero si yo analizo ahorita, lo quiero hacer tan bien, que siento que no es un momento de mi vida donde le voy a dedicar el tiempo sentada en el escritorio poniendo atención, porque en estos momentos tengo a mi mamá, por ejemplo, que vino de Bogotá y está acá en Medellín y le estoy llevando a citas médicas, estoy en cosas de asuntos médicos. Sé que también lo procrastino porque eso requiere mucha energía y de pronto estoy enfocada ahora en levantar mis finanzas. Muchísimas cosas que necesitan de verdad más tiempo. Y mira que lo que yo quiero es hacerlo muy bien, si se dan cuenta. En ese caso necesitamos es hacerlo de una manera muy, muy perfecta. ¿Qué te ha pasado, Rosy, de pronto alguna vez que quieras hacer algo tan perfecto, que no lo aplaces?
No, pues que no termino por no hacerlo.
Termino sí, algo que
frustrada. Por no haberlo hecho, porque siempre quise el mejor momento, el mejor espacio, la mejor situación, la mejor época, en fin, y termina uno por olvidarlo, pero termina con una frustración por no haberlo hecho.
Exacto, entonces la invitación que hago acá es, hagámoslo hoy en menos de 5 minutos. Esa llamada telefónica, esa cita médica, ese encuentro, ese trabajo, ese estudio, esa inscripción, que sabemos que lo podemos hacer en lo que pueda hacerse uno, en 20 segundos, y ya ejecutándolo en 5, no lo corramos, por favor. Es una manera de autosabotearnos. ¿Qué pueden hacer? Lo pueden dividir en pasitos más pequeños. Por ejemplo, dicen el paso número 1 para esta llamada telefónica es buscar el espacio después del almuerzo que me esté tomando el tinto y que pueda llamar a mi amiga. Ahora, con la situación, no sé, otra situación de tengo que estudiar algo que me da pereza sentarme a leer. Voy a sacar el tiempo para mirar el archivo, lo abro y lo que voy a hacer es que voy a como a mirar la primera parte, la de la mitad y la del final, para empaparme del tema, pero no lo voy a postergar más porque sé que esto me trae beneficios. De pronto no me leo todo el texto. En otras situaciones de la vida, en muchas, no tenemos que hacer todo perfecto y esto es una acción conductual. Ahora nos vamos con la 4, son micropasos que liberan, que es coaching de acción. Dice que nuestro cerebro reduce la ansiedad cuando hacemos algo, así sea chiquitico, cuando percibe avance. Cuando uno, por ejemplo, dice, ay, ya arreglé mi casa. Ah, tendí la cama, está arreglada la cocina, está arreglada, pum, 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 pum. Y mira que son cositas que no son tan grandes. ¿Cómo se siente uno de bien? O, por ejemplo, me ocurrió a mí el domingo que no soy de hacer mucho ejercicio, pero me gusta caminar. Y dije, 1, 2, 3, me baño, me ducho, me coloco bloqueador en mi cara y me fui a la ciclovía y terminé caminando. Y cuando me di cuenta, había caminado 6 kilómetros y yo decía luego, ¿cómo se siente de bonito cuando uno toma acción? Pero eran micropasos. El micropaso fue el que dije, no cojo el celular, no hago nada más. Podría quedarme en el sofá hoy domingo descansando, podría ponerme a leer, a trabajar. ¿Ustedes qué han hecho chiquito, como micropasos que los hayan llenado de satisfacción? Cuéntenme una experiencia, alguna de ustedes. Algo pequeñito que ustedes digan, ay, yo hice esto tan pequeño, pero me sentí súper plena.
Bueno, a mí, por ejemplo, me pasa aquí en Estados Unidos que es tan costoso ir a que a uno le arreglen un ruedo de un pantalón o de una cosa así. Yo no es que sea la más experta, pero no es que me fascine andar cosiendo. Y entonces, de repente tengo 3 cosas pendientes de arreglar, porque tengo que arreglarlas yo. Y ya esas 3 cosas, entonces no llevan 1 mes, sino 2, 3, 4, 5, 6 meses, y no me las he estrenado simplemente porque no lo he hecho. Me ha pasado que cuando tomo la decisión y digo, bueno, voy a arreglarle ya el ruedo a este pantalón, siento una placidez, siento como si hubiera obtenido el mayor, o sea, que hubiera cruzado la montaña más alta, porque una cosa que me obstaculizaba. Entonces esto me libera, y son tonterías, pero me libera.
Y te libera.
Mucho mejor.
Exacto. Así que micropasos que nos liberan. Eso es puro coaching de acción y el éxito no se construye con saltos, sino con pasos sostenidos. Mira lo que hizo Rocío. Cuando hacemos algo por nosotros, un día se levanta uno y se va a hacer un juguito saludable. Qué pereza coger el limón, la manzana, pelarla de la espinaca, qué pereza. Pero uno dice, cuando se lo toma, dice, ay, menos mal que yo hice eso, y lo mejor de todo, me quedó un vasito para mañana. Díganme si no es muy satisfactorio esas cositas chiquitas.
Así es, Luisa. Bueno, Luisa, esto está muy interesante. Me hubiera encantado terminar el, porque habían cinco temas, cinco puntos más, seis puntos más. Pero ya estamos a 4 minutos de terminar. Entonces, preferiría que pasáramos al manual de vida para que Mari nos dejara esa hermosa enseñanza que el Señor nos trae el día de hoy. Y bueno, miramos si continuamos con esto en otro futuro programa o qué hacemos. ¿Qué opinan, chicas?
Claro, claro que sí. Tienes toda la razón. Además, lo más importante ahora, manual de vida, porque es cómo espiritualmente y cómo el Señor nos muestra en su palabra que no somos nosotros fracasados, que somos más que vencedores y que para los que amamos a Dios todo es posible. Nuestro fundamento y nuestro objetivo de hoy era lograr como romper esas creencias limitantes que nos llegan a autosabotearnos a las mujeres. Y qué mejor que tener ese manual de vida que nos puede enseñar a vivir más livianos, que nos enseña todo. Y nosotros como mujeres cristianas, habrán personas que no lo son, bueno, muy respetable. Pero Mari, yo sé que traes algo muy lindo y la palabra de Dios hoy va a quedar sembrada en nosotros y se va a complementar con esas herramientas, y créeme que nuestra vida va a ser un poquito más bonita. Así que Mari, te damos como ese paso para que inicies con el manual de vida en nuestro programa de hoy.
Bueno, pues yo tenía o tengo varias citas que había escogido con base en el tema, y pues no tengo sino 2 minutos, apenas las voy a así como a esbozar.
Tienes 3 minutos.
Imagínate, 3 minutos para una palabra tan profunda que es la palabra de Dios. Pero bueno, les dejo allí para los oyentes, si quieren después ir a su Biblia, en Mateo 6. Es un discurso que el Señor Jesús le dio a sus discípulos, y es sobre el afán y la ansiedad. ¿Por qué se preocupan por el vestido? ¿Por qué se preocupan por la comida? Pues le pone ejemplos de la misma creación. Miren los lirios del campo. Yo los hice y los cuido y crecen y se hermosean. Entonces lo compara con el vestido. Igual habla de las aves del cielo. Dice, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Y le pregunta a ellos, ¿no valéis vosotros más que las aves, que los lirios, que todo lo creado? Él nos quiere que nosotros nos autovaloremos, que apreciemos y valoremos todo lo que Dios nos hizo, y la canción esta última que nos promete todo va a estar bien porque Dios hace las cosas perfectas y nos bendice. Y tengo aquí también en Primera de Pedro 5:7. Ahí en Mateo 24, los que quieran pueden leerlo porque son con muchos detalles. Me llama la atención que Pedro fue uno de los apóstoles que negó al Señor Jesús. Sin embargo, él, uno de los apóstoles menos letrado, él escribe 2 cartas, Primera y Segunda de Pedro. Y es bonito como la transformación de este personaje, y nos dice en Primera de Pedro 5:7, teniendo también el mismo con la conducción de que nosotros nos afanamos por el que dirán, porque no hacemos las cosas bien, etcétera, etcétera. Y él nos dice en Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad, todo vuestro complejo sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa promesa, Él cuida de nosotros, Él sabe qué necesidad, cuál es el impedimento que nosotros tenemos. Y al principio, Luza hizo mención, yo no sé si fue Rosy, de lo que hablamos, ¿no? Lo que nosotros hablamos tiene mucho, señaliza, demuestra qué hay en nuestro corazón. Porque hay dos órganos muy conectados en nuestro cuerpo, la lengua y el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Pero quiero dejarles con este pasaje de Colosenses 4:6, escrito por Pablo. Dice que su palabra sea llena de gracia. Tenemos que hablar con gracia, con sabiduría. Nuestras palabras nos auto-ministran y ministran a otros o destruyen la vida de nosotros. Su palabra sea llena de gracia. Y me llama la atención que usa la sal. La sal es para dar sabor y para preservar. Dice que tus palabras sean sazonadas con sal para responder como conviene. Que el Espíritu de Dios nos ayude a hablar bien, porque bendecir es hablar bien, maldecir es hablar mal. Que Dios nos ayude a hablar con la gracia de Él, que nuestras palabras sean sazonadas con sal para responder con sabiduría.
Sí, es Mari, que no salga de nuestra boca cosas feas, porque definitivamente no, ni nos estamos bendiciendo ni estamos bendiciendo a los demás.
A ver, sí.
Bueno, pues quedó tema pendiente, pero pues el tiempo es corto. Muchísimas gracias a nuestra emisora por permitirnos este espacio, a todos los oyentes que nos escucharon. Por último, no sé si hubo algún tipo de reporte de sintonía, Aleja.
Bueno, manda saludos Diego Franco.
¿Aló? ¿Aleja?
Ya, qué pena que había apagado el micrófono. Les manda saludos Diego Franco, Daniel Silva, Noah Lorenzo y Natalie desde aquí de Cepal también.
Okay.
Ay, qué bien, qué rico.
Muchísimas gracias de verdad por escucharnos. Y bueno, nos despedimos, queridos oyentes. En 2 semanas volvemos a vernos o a escucharnos, más bien, como dice Yesit, a escucharnos. Y que tengan un muy bendecido día. Si podemos cerrar pues con la última canción, nos encantaría, Por una como ella, de Marcos Yarovitz. Bueno, un abrazo, bendiciones.
Son vida, amor, amigas, son la fuente de vida que Dios creó para darnos la luz del sol. Son tiernas, son bellas, vaso frágil, luna llena, el complemento perfecto de la creación. ¿Por qué no cuidarlas como una flor? No haga violencia a las mujeres, no corte sus alas, deja que vuelen. Por una como ella estamos hoy aquí. No haga violencia a las mujeres, no corte sus alas, deja que sueñen. Por una como ella estamos hoy aquí. Rojas tan enamoradas son la fuente de vida que Dios creó para darnos la luz del sol. infierno.